Curso de Comprensión Lectora del Instituto de Líderes Cristianos. Estamos en unidad número 9, Herramientas de Comprensión y Aprendizaje, en la lección número 2, El Escritor Organizado. Su servidora Gabriela Tijerina Pike les saluda y esta es otra breve lección que tiene como objetivo darnos un pequeño pensamiento a observar que nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión lectora. Hemos visto estrategias, técnicas y herramientas. Hemos meditado acerca del proceso de comprensión que involucra esto. Una herramienta que mencionamos la sesión pasada, fue que hay una relación entre el escritor y el lector. El escritor siempre presenta información, pero como a veces no es atractiva para el lector entonces solo lo considera un dato. Ese dato le es muy difícil analizarlo, comprenderlo, memorizarlo, si no tiene un interés particular el lector mismo. Por eso dijimos que para mejorar nuestra comprensión lectora es necesario comenzar con libros que nos interesen para que podamos desarrollar la capacidad de concentración, de comprensión y de aprendizaje. Así en ese orden. Luego, cuando ya tengamos esa capacidad desarrollada, vamos a poder tomar otro libro en el cual no tengamos tanto interés, pero nuestra habilidad lectora va a asistirnos en ese interés, a sustituir el interés, y entonces vamos a poder leerlo. Y es por eso que vemos a veces a personas que les gusta leer, y decimos, ¿por qué leíste este libro? No, no más, porque sí. Y uno se sorprende y dice, ¿por qué está leyendo un libro que no le interesa realmente? Pero es que ese lector tiene una capacidad de concentración, de comprensión muy desarrollada. Y mi amado estudiante, todos tenemos esa capacidad, todos. A veces esa capacidad se ve afectada por falta de instrucción desde la infancia, por falta de seguimiento a medida que crecimos y porque los afanes de la vida nos envuelven y nos impiden desarrollarla. Un obstáculo muy grande que tenemos en la actualidad son los medios digitales, que son más atractivos para la vista y para el oído que la lectura. Es más fácil ver un video, es más fácil sentirse atraídos por una película que sentarse a leer un libro. Entonces, por eso en la sesión pasada presentamos esto como una herramienta. Debemos de ver el interés del escritor y del autor como una herramienta. El escritor del lector como una herramienta. Entonces, en esta sesión nos vamos a concentrar en la herramienta que el escritor mismo usa para poderse comunicar y que nosotros debemos identificar en el texto. Debemos identificar a un escritor organizado. El escritor es una persona, no es un robot, no es una computadora programada, no es un software diseñado para presentar palabras en orden. El escritor es una persona y siempre debemos tener presente eso. Si hay una palabra escrita, es porque detrás de esa palabra escrita hubo una persona que la pensó y la escribió con un propósito, con un interés. Es una palabra que transmite una comunicación y esa comunicación contiene información. Entonces, por favor, si somos de los lectores que solo vemos el libro sin pensar en el escritor o en su autor, cambiemos eso, porque eso significa que no estamos usando la herramienta que el mismo texto nos da, de reconocer a un escritor que estuvo ahí escribiendo un mensaje para nosotros. imaginemos al lector, al escritor, a la escritora, puede ser una persona que ya no está en esta tierra, puede ser que ya está bajo tierra, puede ser una persona que escribió en otro idioma, puede ser una persona que jamás conoceremos, pero siempre usemos la imaginación y la creatividad para insistirnos a nosotros mismos en reconocer que lo que está escrito fue escrito por una persona. Eso va a hacernos pasar a una relación con el escritor que dijimos en la sesión pasada, nos va a unir en lograr identificar el propósito mutuo que compartimos, porque el escritor escribió con un propósito y el lector se acerca para leer con un propósito. Y en el libro, en el texto, se encuentran esos dos propósitos y entonces se hace un mismo propósito. Cuando reconocemos que lo que leemos fue escrito por una persona, vamos a nuestro consciente y a un subconsciente, nuestra mente, nuestro proceso de concentración, nuestro proceso de comprensión y nuestro proceso de aprendizaje, va a respetar a esa persona. Va a incluso a demostrar amor por esa persona que es prójimo creado por nuestro Señor. Entonces, pensemos siempre, por favor, en el escritor. Por ejemplo, estas palabras que tenemos en nuestra pantalla, que dice el número romano 9, herramientas de comprensión y aprendizaje, lección número 2, punto, el escritor organizado, lo leemos. Estas palabras las escribió su servidora. Soy una persona y yo quise comunicar algo con aquel lector que fuera a leer esto. Y yo no quisiera que el lector, cuando leyera esto, pensara que yo tuve una mala intención para escribirlo, yo tuve un deseo nocivo para escribirlo, yo tuve un interés egoísta para escribirlo. Es decir, empezamos a recapacitar en las intenciones por los cuales está escrito un texto cuando primeramente nosotros reconocemos al escritor que está o estuvo del otro lado del texto. Esto le va a pasar a usted también cuando usted escriba algo, cualquier cosa, usted quiere que se respete lo que usted dijo, pero para que ese respeto prevalezca, para que no se malinterprete, ni se cambie, ni se tergiverse lo que usted escribió, es necesario que la otra persona que lee lo que usted escriba respete que hay una persona escribiéndolo. Esto se ve mucho en teorías de hermenéutica y de exégesis de los estudios literarios. Para nuestros propósitos de clase de comprensión lectora, traemos a colación este asunto porque yo entiendo que es complejo el leer. Comprendo que en muchas de nuestras culturas y nuestras tradiciones no está apuntalada la disciplina de leer, pero en cambio en muchas de nuestras culturas y tradiciones sí es enfático el respeto al prójimo y el respeto al aprender de otra persona, de escucharle, de ponerle atención. Somos respetuosos, creo yo, en ese sentido. Por eso, cuando menciono que hagamos el esfuerzo por reconocer a la persona que escribió lo que vamos a leer, es decir, en nuestro intertexto y en nuestra predicción, como lo hemos estudiado ya, y tengamos ese esfuerzo intencional, quizás ahora es mucho más fácil hacer esto porque pues por los medios de digitales, pues si no sabemos nada de algún escritor, es fácil, ¿verdad?, con un buscador digital ponerle el nombre y nos va incluso a mostrar la foto, a dar su biografía, a dar su testimonio de vida. Muchos libros ya tienen la foto así atrás, en la contraportada, tienen la foto pequeñita del autor, entonces uno se puede imaginar a la persona y tiene una breve biografía de la persona y casi siempre, si se fijan en, bueno, no casi siempre, en muchos libros escriben y el autor está casado y vive en tal lugar y tiene tantos hijos. A mí me resulta interesante eso y ayuda. Créame que ayuda cuando uno imagina al lector. Entonces, cuando imaginamos y concebimos la personalidad, el interés del escritor, vamos a poder echar mano de esta herramienta. Vamos a leer una diapositiva que tenemos aquí acerca del escritor. ¿Okay? Vamos a leer estos parrafitos. Cada uno de nosotros tiene su propio almacén de datos e información. Son recuerdos de todas las cosas que le suceden y que se conocen en la vida, cada uno, ¿verdad? Tenemos ahí almacenado. A pesar de tener un almacén cerebral bien grande, en ocasiones se siente que al leer, la mente no alcanza a almacenar correctamente ni datos ni información. Esto ya lo hemos visto y nos recuerda aquella carita de la niña preciosa que estaba llorando con con lágrimas de frustración en su rostro. Así nos sentimos frustrados muchas veces. Pero para solucionar esto, dice el texto, es necesario que el lector se pregunte esto antes de comenzar a leer. Estas son las dos preguntas que nos sugieren que nos hagamos. La número uno es: ¿la información está bien organizada? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si la información que se va a leer está bien organizada y tiene la estructura adecuada, será mucho más fácil comprenderla y recordarla. Debe seguirse el orden sugerido del texto. Si no, debe arreglarse la información en bloques con temas similares que le sean más fácil de seguir al lector. ¿Qué quiere decir esto? La sesión pasada ya lo vimos de cómo se convierte un dato en una información. Un dato, lo que es un dato para una persona es información para la otra persona. Dijimos que el escritor siempre nos escribe información, entonces que nosotros como lectores somos los responsables en transformar ese dato en información a través de nuestro interés, de nuestra comprensión, de nuestro conocimiento previo. Entonces lo que dice aquí este párrafito es que además, enfatizo, además de nosotros como lectores reconocer el interés del autor, la información del autor, de traducirla como información a nosotros mismos, nosotros también debemos reconocer que el autor, el escritor, presentó su información, como dice aquí, bien organizada y que tiene una estructura adecuada que él, el escritor, pensó que nos iba a ayudar a comprenderla y a recordarla o memorizarla. Es decir, el escritor tiene su manera de pensar, tiene su manera de ver la vida, su cosmovisión. Él tiene su manera de organizarse y sus prioridades. Entonces, uno como lector debe de ajustarse a esa estructura y a esa comunicación organizada que él presentó. Nosotros estamos viendo que somos los lectores y que tenemos esta herramienta. Entonces, a medida que desarrollamos más nuestra capacidad lectora, vamos a poder reconocer diferentes maneras en las que los escritores escribieron, estructuraron, organizaron, ¿Qué patrones de texto les gustaba repetir, les gustaba usar a los lectores? ¿Qué palabras claves usaban? ¿Por qué no usaron otra palabra en lugar de un sinónimo? Es decir, vamos conociendo la personalidad del escritor pero también vamos conociendo la personalidad con la que comunicó. La información casi siempre está bien organizada en un libro editado, en un libro impreso. Por eso, ojo, 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 mucho cuidado, mi amado estudiante, porque ahorita hay tanta información digitalmente, producida digitalmente, que no pasa por un proceso de edición. Y entonces, si fue un escritor principiante, un escritor aficionado, un escritor sin experiencia en organizar y estructurar la información, entonces ese material, ese texto no va a estar bien organizado y vamos a creer nosotros como lectores que nosotros somos los que a los que nos falta la capacidad de concentrarnos o de comprender lo que estamos leyendo. Es decir, nosotros somos los que nos vamos a sentir culpables y responsables. Sin embargo, no, eso no es cierto, porque es más problema del escritor mismo, porque el escritor mismo, por su inexperiencia, por su premura o por su falta de edición, no organizó bien su información. Por lo tanto, seamos cuidadosos, seamos sabios e inteligentes con el uso de nuestro tiempo. No perdamos el tiempo leyendo literatura que no ha sido bien organizada. Seamos sabios, repito, y busquemos literatura correcta, editada, de tal manera que nuestro tiempo y nuestra lectura sea eficiente y de tal manera que nuestra comprensión lectora mejore. Y no, pues, nos estemos peleando o discutiendo o en conflicto con la manera de pensar de un escritor. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los mensajes de texto, en los mensajes de Facebook u otros medios de comunicación masiva, donde la información no está bien organizada. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado para identificar esa mala organización, pero también para identificar la buena organización. Y cuando identifiquemos la buena organización, leamos y tratemos de extraer la información que el escritor nos quiso comunicar. Vamos al segundo punto. ¿Qué utilidad tiene esta lectura? Es decir, esa lectura del texto en particular que tenga yo entre mis manos o frente a mis ojos. Cuando no existe una motivación por la lectura de un texto en particular, es más difícil comprenderlo y almacenarlo. Es necesario que el lector encuentre el sentido de leer ese texto, que encuentre el sentido por el cual el escritor lo escribió, aun en caso de que no sea por gusto propio, sino porque tal vez se lo dejaron de tarea o en su trabajo. El lector debe de reconocer algún beneficio al leer. Aquí me equivoqué. Aquí yo no fui buena escritora. El lector siempre tiene la responsabilidad de reconocer algún beneficio. El leer nunca daña. Bueno, aquí parece que me contradigo diciendo que evitemos las lecturas donde la estructura o la información no está bien organizada. Pareciera, pero yo sí insisto en que no debemos de perder el tiempo, pero cuando ya está bien organizada, entonces sí, aunque a mí no me guste lo que estoy leyendo, aunque a mí sea para mí sea complejo o para mí no tenga utilidad, pero si me corresponde leerlo, voy a leerlo. Por ejemplo, un instructivo de algún aparato electrónico que compramos tiene muchas cosas, ¿verdad? Y uno se anda saltando de aquí para allá porque tiene mucho vocabulario técnico. Y bueno, no digo que debemos leerlo todo, pero lo que sí sugiero es que recapacitemos y digamos, ¿por qué? ¿En qué me baso yo para decir que determinado texto no tiene utilidad para mí si todavía no lo he leído? Sí, estamos a veces como un niño pequeñito que no quiere comer su carne, sus frijoles, su arroz, su huevito, o su fruta o su verdura, porque no le encuentra utilidad, pero nosotros como adultos sabemos que el niño debe alimentarse como cualquier persona, incluso adulta. Así pareciera en cierta lectura que para nosotros no es útil y simplemente la descartamos porque no es útil. Pero si procuramos esto, si procuramos encontrar el sentido por el cual el escritor escribió lo que quiso escribir, lo que debió escribir, lo que escribió, entonces nosotros vamos a encontrar utilidad. Y tal vez no vaya a ser una utilidad a corto plazo, pero a largo plazo. Tal vez no vaya a ser una utilidad personal, tal vez vaya a ser una utilidad para un tercero. Por favor, entonces, interesémonos en esta herramienta que el mismo escritor nos dio, su manera de organizar la información, de estructurarla y de compartirla. Para mí, el escritor es alguien que usó alguna de estas herramientas, es una persona que usó una herramienta y me dice cómo usar esta herramienta o me dice lo que creó con esta herramienta o la utilidad que tuvo. Pero yo siempre empiezo imaginándome a esta persona que se esforzó mucho en preparar su escrito, lo hizo con alegría, con esmero, con dedicación, trabajó, a veces le pagaron por su trabajo, a veces no. Yo a lo mejor compré su libro o a veces me lo regalaron o a veces fue gratis. Pero fue una persona que se esforzó mucho por escribir. Fue una persona que se esforzó de manera dedicada porque me iba a dar a mí algo útil. Entonces imaginémonos a los escritores que son como cualquier otra persona en cualquier otro oficio. Como aquí vemos a un cocinero o chef. Esta persona pues se preparó un rico bistec, no sé qué sea eso, una pechuga de pollo, no sé. Pero nosotros siempre nos imaginamos a un cocinero, a un chef, a una persona que prepara alimentos, que lo hace con esmero. Cuando veamos un libro, un texto, imaginemos lo mismo, porque esa persona lo hizo con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Imaginemos también a la persona que cultiva los alimentos. Siempre lo hace trabajando. Dice la escritura incluso, ¿verdad?, que el sembrador tiene gran paciencia para sembrar y luego cuidar que el crecimiento llegue y se dé el fruto. También el escritor tiene gran paciencia en todo el proceso de comunicarnos algo. El escritor es otra persona como cualquier otra que tiene un oficio, al servicio de otro ser humano. Y sea tan sencillo como un corte de cabello, o sea tan complejo como una investigación científica, al servicio de nuestro bienestar. A veces puede ser una lectura sencilla, a veces puede ser una lectura compleja. Pero imaginemos al escritor incluso a veces dando la vida por comunicarnos información importante. Imaginemos, pensemos, concibamos en nuestro entendimiento la función del escritor para que podamos avanzar en nuestra comprensión lectora. Que no se trata cuando leo solo de mí, se trata de alguien más, se trata de alguien a quien la información de esta persona bendijo y cuando yo tomo esta información, tal vez también voy a estar en una posición de bendición para mi prójimo. Con esto terminamos esta lección. Bendiciones y nos saludamos en la siguiente sesión.